Bienvenidos a Mujeres en el Mundo, un programa producido por la Radio de Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, los saluda Antonio Lafuente. En esta edición, VIH de nosotras nadie habla. Las mujeres guatemaltecas dicen basta a la violencia de género. Y un último reportaje, una forma de perpetuar la violencia de género. Recientemente se ha celebrado el 30 aniversario de la aparición y lucha contra la pandemia del VIH-Sida. Muchos son los frentes en ese combate, unos de tipo médico, otros políticos o sociales. Dentro de este último, nuestro colega Jorge Millares ha indagado la pelea contra el SIDA de las trabajadoras sexuales, un grupo de riesgo del que muchas veces nadie habla.
El trabajo sexual cuenta con distintos tipos de reconocimiento en los países del mundo. En algunos es una práctica legal, en otros las personas que lo ejerzan pueden estar sujetas a severas sanciones penales. La realidad es que no hay sociedad que esté libre totalmente de su presencia, y solamente el reconocimiento de su existencia permitirá evitar la propagación del VIH. La reciente reunión de alto nivel sobre el VIH realizada en Naciones Unidas tuvo como participante a Alejandra Gil, directora y fundadora de una organización de trabajadoras sexuales en México y vicepresidenta de la Red Mundial de Trabajo Sexual.
Los gobiernos y el mismo UNUSIDA dice sí, apoyen la no violenta en los derechos de, pero seguimos igual. Ya existe la palabra transfobia, homofobia, pero nosotros no sabemos cómo ponerle esta fobia, porque realmente creo que sigue existiendo la ley de matar a la gente, y nos matan poco a poco, y sino que también nos matan, y entonces dicen, es un feminicidio. No, es una situación de odio hacia quienes ejercemos el trabajo sexual.
Gil relata que en países de la región Asia-Pacífico y en algunas partes de África, las trabajadoras sexuales que tienen VIH son encarceladas, privadas de sus hijos y denigradas por la sociedad. Con estas implicaciones, es muy difícil que reconozcan que son seropositivas y mucho menos que se acerquen a un centro de salud.
Creo que falta muchísimo todavía por hacer. Qué bueno que aparecemos en la declaratoria. Que dice las personas, hombres, mujeres o trabajadores o trabajadoras sexuales. Ya se ha logrado que nos nombren así. Queremos lograr más.
Si de estigma se trata en el enfrentamiento a la epidemia del VIH, Gil considera que no hay grupo que sea más discriminado que el de las trabajadoras sexuales.
Que ni siquiera voltean los ojos a nosotros. Hablan de nosotros, trabajan a costillas de nosotros. El dinero no llega a las organizaciones de trabajo sexual. Pues entonces, si vamos a apoyar a las trabajadoras sexuales, van, nos dan condones, dicen que hay que darnos un taller y lo primero que nos ofrecen es un chicle y un cigarro para que vayamos a estos talleres. Cuando realmente eso no es lo que realmente se necesita. Porque si una mujer se está muriendo de hambre, no va a usar el condón si un cliente le pide tener relaciones sin condón.
Alejandra Gil afirma que el tratamiento de ese grupo de riesgo con frecuencia choca con la interferencia de la lucha contra la trata de personas.
Nosotros nunca estamos de moda. Y ahora peor, con esto que confunden el trabajo sexual con la trata. O sea, no reconocen que yo soy una mujer que decido hacer con mi cuerpo, porque mi cuerpo es mío y si lo rento, lo vendo, lo alquilo, puedo hacer con él lo que yo quiera. Y eso no me lo entienden, porque dicen que si yo defiendo a mis compañeras, tal vez traigo un trasfondo de que estoy apoyando la trata.
Gil afirmó que en su país, México, se ha logrado educar a las trabajadoras sexuales sobre cómo protegerse del virus de la inmunodeficiencia humana.
Dio mucho resultado durante muchos años hacer grupos de educadoras pares, o sea, vamos a los lugares, te educo y tengo la conciencia de que tengo que usar el condón siempre con mi cliente. Ya no me voy a pelear con el cliente, ya no me voy, lo voy a corretear por toda la habitación para ponerle el condón. Voy a darle una conciencia de que lo use. No lo quiero usar, lo lamento mucho, abro la puerta y me salgo. Pero la salud es responsabilidad de cada quien. Yo no soy responsable de la salud de mi cliente, soy responsable de mi salud.
La declaración política aprobada por la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre el VIH observó que muchas de las estrategias nacionales de prevención de la epidemia tratan de manera inadecuada a los grupos de riesgo, entre los que mencionó a los trabajadores del sexo. Elena Gil dijo, aunque sin mucho optimismo, que espera que su sector reciba la atención que requiere.
Los conflictos dejan secuelas que tardan muchos años en eliminarse. Una de esas secuelas es la continuación de otros tipos de violencia no política. Nuestro compañero Carlos Martínez nos revela cómo la violencia contra la mujer en Guatemala hunde sus raíces en el conflicto pasado y aún continúa.
Las décadas de conflicto armado en Guatemala han dejado una profunda huella en esta sociedad centroamericana. Si bien los enfrentamientos han terminado, la violencia no ha desaparecido de la vida de los guatemaltecos, y menos aún de la de las guatemaltecas, que son víctimas de asesinatos a diario. Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack de Guatemala, indicó que durante la época del conflicto, la violación sexual fue un arma de guerra muy utilizada y hasta el momento no ha habido ningún enjuiciamiento sobre esas violaciones masivas de mujeres. En una entrevista a la radio de la ONU, lamentó que la violencia del pasado esté todavía tan presente.
Yo diría que la violencia del pasado, como no hubo, dijéramos, un hasta aquí y un nunca más, adquirimos una cultura de violencia, por lo tanto Guatemala hoy es uno de los países más violentos de la región centroamericana. Y eso también se puede observar en la violencia contra la mujer. Hoy casos como los desmembramientos de las mujeres, la hazaña con que se mata a la mujer es mucho más grande que cuando matan a un hombre. Entonces hay un ensañamiento todavía más perverso hacia la mujer.
¿De qué manera trabaja su organización para revertir todo esto?
Bueno, nosotros es en todo lo que es la lucha contra la impunidad y obviamente hemos llevado casos ante el sistema interamericano y en el caso de mujeres todavía no han habido casos todavía para el país Guatemala concretamente que pueda visibilizarse un poco más y sea un caso paradigmático.
¿Qué debe hacer la ONU para ayudar y para revertir todo esto que le sucede a la mujer en Guatemala?
Yo creo que debe de insistir en que las políticas tienen que ser integrales, porque normalmente se quedan como políticas a seguir, van en paralelo y no se introduce desde la legislación misma. Pese a que Guatemala ya como una de las medidas hizo la ley del femicidio, esto todavía no ha sido suficiente.
¿Cuáles son los principales desafíos que se deben abordar en lo inmediato y en el más largo plazo?
Yo diría que a nivel de justicia legal debe ser, es un tema todavía pendiente para el caso de Guatemala, pero tiene que ver con la justicia, con la impunidad, porque ni siquiera las faltas son aplicadas ahí. Y luego toda la parte económica, socioeconómica en que viven las mujeres, que lo que quieren al final es también un cambio de situación, todavía sigue siendo excluida y marginada de todos estos procesos. Y ahí ONU Mujeres creo que debe de lanzar la campaña, si bien es cierto ya está, y está hay muchos territorios donde se quiere declararle territorios libres de violencia contra la mujer, pero tenemos que entender que también son procesos culturales que son lentos. Y desde esa perspectiva, el Estado de Guatemala como tal todavía no lo ha asumido como propio.
¿Queda algún punto, algún tema que le gustaría destacar?
Tenemos ahorita un mecanismo que fue propuesto por sociedad civil que se llama la Convención Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que puede, yo diría, jugar un rol todavía antes de que termine su mandato. Será cuestión de discutirlo, pero ese debate público todavía no se ha querido dar y eso también pasa y atraviesa por todo lo que es el fortalecimiento institucional.
¿Qué le parece el papel que tiene la CICIG para ayudar en estos procesos?
Yo creo que todo lo que es contra la impunidad es positivo. Como guatemalteca, claro, juega un papel bastante importante. A veces quisiéramos verla todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Pero uno debe entender que a veces estos juegan papeles políticos y que no necesariamente van por provocar todavía mucho más debate, sino que pasarlo como ser políticamente correctos, que desde las víctimas no es eso lo que esperamos.
En su exposición usted habló un poco entre lo político y lo ético. Me gustaría que me comentara un poquito sobre este tema.
Sí, a veces cuando son objetivos políticos se quiere decir que no vaya a molestar mucho al país, que se toleran ciertos márgenes y eso hace que no se vayan los problemas estructurales. Y uno lo que quiere es acabar el problema estructural precisamente para que no haya una repetición.
Helen Mack participó esta semana de un encuentro en Nueva York sobre violencia de género organizado por ONU Mujeres.
La discriminación de la mujer empieza en ocasiones incluso antes del nacimiento. Este es el caso cuando los padres prefieren tener hijos varones en lugar de féminas. Nuestro compañero Jorge Millares nos trae la preocupación de la ONU por esta forma de perpetuar la marginación de la mujer.
Se estima que a nivel mundial, por cada niña que nace lo hacen 1,7 niños varones. En algunos países esa relación puede ser de 120 a 130 varones por cada 100 niñas. Lógicamente, esa disparidad no es por causas naturales. 5 agencias del Sistema de Naciones Unidas han elaborado un informe conjunto sobre este tema. Claudia García Moreno, coordinadora de Género, Derechos Reproductivos y Salud Sexual de la Organización Mundial de la Salud, explicó a la radio de la ONU que esa práctica se observa principalmente en Asia.
En estos países generalmente hay una preferencia muy fuerte para niños varones, ¿no? Incluso mucha gente dice, bueno, que me nazca una niña me hace agachar la cabeza y el que me nazca un varón aumenta mi estatus. Ese es un testimonio de una persona que está dado en el documento que recién lanzó las Naciones Unidas llamando la atención sobre este fenómeno.
Fenómeno que ha sido subrayado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el Fondo de Población, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, como una expresión de una práctica que perpetúa la discriminación y las violaciones de los derechos humanos de las féminas. Claudia García abordó las razones sobre la presencia de esta práctica.
Bueno, hay muchas sociedades en donde, por ejemplo, la herencia es solamente a través de los varones, donde culturalmente los padres dependen de los varones para apoyarlos, mantenerlos durante la vejez. Algunas culturas solamente los varones pueden llevar a cabo los ritos relacionados con la muerte y en general las normas sociales dan más valor a los hombres que a las mujeres.
La experta explicó que esta combinación de discriminación de género por razones económicas y sociales ejerce una extraordinaria presión sobre las mujeres para que produzcan niños varones.
Hay mucha presión familiar, presión social e incluso puede haber consecuencias de violencia o rechazo por la familia o por el esposo o incluso muerte en situaciones donde las mujeres no son capaces o no logran tener un varón.
El uso de tecnología como el ultrasonido para detectar tempranamente el sexo del feto y proceder al aborto de ser necesario son procesos que se utilizan en la actualidad. En otras épocas se procedía al infanticidio de las niñas para dar preferencia a los varones. Poco a poco, algunos países asiáticos comienzan a trabajar arduamente por eliminar la práctica de la preferencia por el hijo varón.
Vemos, por ejemplo, que en algunos países, como Corea del Sur, se ha logrado revertir esta relación entre varones y niñas a través de una combinación de estrategias. Por un lado, un mejoramiento económico con mayor urbanización, mayor participación de las mujeres en el trabajo remunerado, creación de sistemas de pensiones que permitan a los padres no depender tanto de los hijos y campañas para enfocarse en reconocer y dar valor a las niñas. Y entonces, a través de una combinación de medidas económicas, sociales, medidas legales, se ha logrado revertir esta situación.
Escuchamos a Claudia García Moreno, de la Organización Mundial de la Salud.
Y así llegamos al final de esta edición de Mujeres en el Mundo. No olvide que tenemos a su disposición una dirección de correo electrónico, radios@un.org. O si lo desea, puede escribirnos a Radio Naciones Unidas, Nueva York, Nueva York, 10017, Estados Unidos de América. Nuestra dirección de internet es radio.un.org/es. Gracias por su atención. Les habló Antonio Lafuente.